Bienvenida, bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema, bueno, fundamental. Vamos a hablar de la fe, esa palabra que usamos tanto y que quizá no siempre entendemos bien. Tenemos aquí un material, un extracto de un sermón que intenta definirla.
Así es, viene de una serie llamada La definición de todas las cosas, y este fragmento se centra en la certeza de la fe. Se basa sobre todo en Hebreos capítulos 11 y 12, y también toca algo de la primera de Pedro. Y arranca con una inquietud, que se note bastante en el texto.
Sí, una inquietud que yo creo que a muchos nos suena. Lanza preguntas como, a ver, ¿cuánta fe de la buena, de la que cuenta, tenemos de verdad? ¿Es lo mismo fe que creer en algo sin más? O peor, ¿y si nuestra idea de fe está mal planteada de raíz? Se nota que le preocupa a la gente que se decepciona, que incluso abandona, ¿no? Cuando su fe no da los resultados que esperaba. Habla de frustración, de falsas esperanzas.
Exactamente. Y por eso mismo, el texto defiende que es vital, crucial, entender qué es la fe desde la perspectiva que intenta mostrar, la divina, y propone una diferencia clara. Por un lado, está lo que llama, podríamos decir, fe como creencia, que sería esa confianza muy humana en lo que esperamos que Dios haga por nosotros, ¿sabes? A menudo enfocado en nuestras cosas, en lo terrenal. Y por otro lado está la fe verdadera.
¿Y esa cómo la define?
Pues la presenta no como un esfuerzo nuestro, sino como una capacidad, un don que viene de Dios, como una especie de evidencia dentro de ti que te permite ver y entender lo que Dios ya hizo, sobre todo lo que hizo en Cristo.
He entendido. Entonces, la misión hoy en nuestra conversación es desgranar esa definición de fe verdadera que nos da el material, ver cómo choca con las ideas que solemos tener y meternos de lleno en tres características clave que el texto le da. Claro. Y el eje, como no podía ser de otra manera, es esa definición de Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esas dos palabras, certeza, convicción, suenan potentes, ¿verdad?
Sí. En griego son upóstasis y elenjos, y sugieren algo mucho más sólido, más fundamental que un simple deseo o, bueno, una esperanza sin más. Hablan de una realidad que está ahí, debajo, de una prueba que convence. Vale, pues vamos a profundizar ahí. El texto usa una imagen fuerte. Dice, un edificio que debemos tirar. Y se refiere a esas frases tan típicas que oímos, ¿no? Yo tengo fe en que Dios me va a dar esto. Confío en que saldrá bien. Dios cumple, yo lo creo. O incluso cuando animamos a alguien, venga, tienes que tener fe. Todas parecen ir a lo mismo. Conseguir algo, a menudo algo práctico, terrenal. ¿Por qué el texto es tan cañero con esto? ¿Está mal esperar cosas buenas o confiar en Dios en el día a día?
Es una pregunta clave, sí. Según lo interpreta esta fuente, el problema no es la esperanza en sí. Hombre, claro que no. El problema es llamar a esa esperanza o a esa confianza tan humana la definición de la fe bíblica.
Ah, vale.
Vida como espiritual.
O sea, coges un mecanismo normal, psicológico, la capacidad de esperar, de desear, de confiar en que algo pase, y le pones la etiqueta de fe en el sentido espiritual profundo. La crítica principal es que esa visión reduce la fe a, bueno, a una herramienta para conseguir cosas temporales.
Como si fuera una especie de palanca para que Dios nos haga caso en lo inmediato.
Algo así, sí. Y el texto argumenta que la fe verdadera tiene un propósito mucho más alto, más fundamental. Insiste en que si la entendemos bien, eso nos abre la puerta a comprender quién es Dios de verdad, cómo va eso de la salvación, qué significa madurar espiritualmente. Y aquí, claro, la figura de Cristo es el centro de todo. Menciona Hebreos 12.2, verdad, exacto. Lo presenta como el autor y consumador de la fe. Y esto es vital. La fe no es algo que nosotros fabricamos, que generamos con nuestra fuerza de voluntad o nuestro optimismo.
Sino que viene de Él.
Eso es.
Se presenta como un atributo divino, como una capacidad que Dios nos da para conectar con su realidad. Efesios 2, versículos 8 y 9, lo deja clarísimo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la fe es el canal por el que recibimos ese regalo, la salvación.
Exacto. Es un cambio de enfoque total. Pasamos de algo que yo hago para conseguir algo a algo que recibo para poder ver a Dios y relacionarme con Él.
Entiendo la diferencia. De un esfuerzo a un regalo. Has mencionado también a los antiguos, los de Hebreos 11. ¿Cómo encajan ellos aquí?
Pues encajan de una forma muy, muy significativa. El texto recuerda lo que dice Hebreos sobre ellos, ¿no? En los versículos 13 y 39. Dice que, aunque tuvieron una fe increíble, murieron sin haber recibido lo prometido. Al menos, no la manifestación completa del plan de Dios en Cristo.
Claro. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Su mirada, su fe, estaba puesta más allá de las soluciones de hoy o del bienestar aquí. Y esto, argumenta la fuente, refuerza esa idea, que la fe, en su diseño original, divino, nunca fue principalmente para resolvernos los problemas temporales. Su propósito era conectarnos con la realidad eterna de Dios, con su plan de redención. Vale, me queda clara la crítica a las ideas más comunes y la base de la definición alternativa, fe como don divino, centrado en Cristo, que nos deja ver lo que Dios ya hizo. Y ahora, el análisis se pone más concreto, ¿no? Identifica tres características clave de esta fe verdadera, basándose sobre todo en la primera carta de Pedro. Aquí es donde la definición, digamos, toma cuerpo.
Efectivamente. Ahora entramos en el cómo funciona esta fe según el texto. La primera característica que destaca es que es una fe que nos preserva. ¿Preserva? ¿Preserva de qué? ¿O para qué? Suena a protección. El texto la compara con esa fe que busca arreglar lo urgente. Y dice que esta fe verdadera mira a nuestra preservación final. Y cita 1 Pedro 1.5, lo relaciona con la salvación, que está lista para revelarse en el tiempo postrero. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Bueno, tiempo postrero, en este contexto teológico, se refiere a la era que empezó con la venida, muerte y resurrección de Cristo. Es el tiempo del cumplimiento que terminará con su regreso. La idea es que la fe verdadera es como el conducto por el que el poder de Dios nos guarda, nos protege, nos preserva para esa culminación, para esa salvación completa. No es que la fe tenga poder por sí misma, ¿eh?
No, claro.
Sino que es la condición, el medio que Dios ha puesto para que su poder protector actúe en nosotros.
A ver si lo pillo. La fe no crea la salvación ni el poder, pero es como la mano abierta que nos permite recibir ese regalo de la salvación y la protección de Dios que nos lleva hasta el final. Esa es una buena imagen, sí.
Es el requisito indispensable para que la gracia de Dios actúe en nosotros para salvarnos, como vimos en Efesios, y se insiste mucho en que esta capacidad de tener fe es un don. Vuelve a citar Hebreos 12.2, Cristo es su origen y el que la perfecciona, y también Gálatas 5.22, que incluye la fe o fidelidad, pistis en griego, como parte del fruto del Espíritu. O sea que es una cualidad del carácter de Cristo que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros.
Eso mismo. Es algo que crece en el creyente gracias al Espíritu.
Tiene lógica. Si es un don, vendrá con la capacidad de cumplir su función, que según esto es preservarnos para esa realidad final. Exacto. Y vuelve a conectar con los patriarcas, los profetas de Hebreos 11. Vivieron por fe, sabiendo que estaban lejos de Dios, pero esperando esa redención que se cumpliría del todo en Cristo. Hebreos 11 lo dice claro, ¿no? Versículos 39-40. Dios tenía provisto algo mejor para nosotros, refiriéndose a la realidad después de Cristo. Todo esto apunta, según este análisis, a que la fe se diseñó con un propósito eterno, salvífico, no principalmente como una herramienta para nuestras necesidades del día a día. Incluso menciona Mateo 11:27, donde Jesús dice que conocer al Padre íntimamente solo se puede a través del Hijo. Sugiere que el acceso a esa relación profunda con Dios pasa por Cristo y se activa por la fe.
Justo, ese es el camino. Vale, primera característica entendida. Una fe que nos conecta con el poder de Dios que nos guarda para la salvación eterna. La segunda característica que presenta el texto es, sinceramente, choca bastante más con lo que uno espera normalmente. Afirma que la fe crece y se demuestra en la prueba. Sí, este es un punto central y, la verdad, a menudo difícil de tragar. Nuestra cultura, y a veces incluso nosotros en las iglesias, tendemos a vender la fe como un camino hacia la comodidad, ¿no? Hacia solucionar problemas, hacia estar bien. Pero esta fuente, basándose en 1 Pedro 1, versículos 6 y 7, defiende que una marca de la fe auténtica es que no solo aguanta las dificultades, sino que se hace más fuerte, se purifica y demuestra lo que vale precisamente a través de ellas. Pedro anima a los creyentes a alegrarse, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
¿Cómo justifica el texto esta idea tan radical? ¿Por qué la prueba iba a fortalecer la fe en vez de cargársela?
Pues el texto da varias razones, todas conectadas y sacadas de las escrituras que analiza. Primero dice que la fe probada produce buen testimonio. Recuerda esas experiencias límite de Hebreos 11, gente que sufrió burlas, azotes, cadenas, prisiones.
Que los apedrearon, los cortaron por la mitad.
Que vivieron fatal.
Situaciones extremas, sí.
Y sin embargo, la conclusión bíblica es que alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Su fe no les libró del sufrimiento, pero brilló justo en medio de él, dejando un legado que inspira.
O sea que la prueba no es señal de que te falta fe, sino justo el escenario donde la fe de verdad se ve y demuestra su fuerza.
Exactamente, esa es la idea. Segundo, argumenta que la fe probada acaba dando gloria a Dios. 1 Pedro 1:7 usa esa metáfora potente del oro refinado por fuego. Igual que el fuego quema lo que no vale y revela la pureza y el valor del oro, pues las pruebas queman las impurezas de nuestra confianza en nosotros mismos o en las circunstancias.
Ya.
Y hacen que la fe genuina, que dice que es más valiosa que el oro, resulte en alabanza, gloria y honra para Dios cuando Cristo se manifieste del todo. Nuestra perseverancia en la fe cuando las cosas aprietan honra a su autor.
Entiendo la imagen, la de la purificación. Y mencionabas una tercera razón, ¿no?
Sí, y esta es fundamental para nuestro crecimiento. La prueba de la fe produce constancia, perseverancia, upomonei en griego. Santiago 1, versículos 2 al 4 es clave aquí. Anima a tener por sumo gozo el pasar por pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, constancia. Y añade, ¿para qué sirve esa constancia? Mas tenga la paciencia, la constancia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Vaya, eso sí que es darle la vuelta a la tortilla. La prueba no es un accidente o un fallo del plan, sino una herramienta que Dios usa para desarrollar nuestro carácter, la constancia, y llevarnos a la madurez, a ser perfectos y cabales. Y la fe es lo que nos permite aguantar firmes para que ese proceso ocurra.
Precisamente.
La fe nos da la capacidad de confiar en Dios y seguir adelante incluso cuando no entendemos por qué pasa lo que pasa. Permite que Él cumpla su propósito de transformarnos. Por eso tiene sentido esa llamada de 1 Corintios 16:13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. La firmeza en la fe es crucial no para evitar la prueba, sino para pasar por ella de forma que dé el fruto que Dios quiere. Es una visión exigente, desde luego, pero coherente con esa idea de una fe que no busca principalmente la comodidad aquí. Muy bien, tenemos dos características: preserva para la salvación eterna y crece en la prueba. ¿Cuál es la tercera pata de esta definición de fe verdadera?
La tercera característica clave que señala el texto es que es una fe que produce salvación. Y aquí salvación no es solo el destino final, sino una transformación que ocurre ahora, continua, en el alma. El texto lo relaciona con obtener el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso dice 1 Pedro 1:9. Y parece que lo enfoca mucho en una experiencia interna, en poder relacionarnos con Cristo de verdad, aunque no lo hayamos visto. Menciona amarle sin verle, creer en Él y alegrarse con gozo inefable y glorioso. ¿Cómo funciona esta fe para producir esa salvación, transformación del alma? Pues mira, según esta perspectiva, la fe es el instrumento. Es lo que hace que la realidad de Cristo se vuelva presente y activa dentro del creyente. El objetivo final no es solo creer las doctrinas correctas, que también, sino ver a Cristo cada vez más claramente reflejado en nosotros, en nuestro carácter, en cómo actuamos, en lo que nos mueve por dentro. Es una transformación interna, poco a poco.
Progresiva, sí. El texto cita a Efesios 3, versículos 16 y 17. Ahí, Pablo pide que los creyentes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Pues lo dice claro, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. La fe es como la puerta que abrimos para que Cristo se instale y empiece a moldearnos desde dentro. Eso quiere decir que no es algo pasivo o mágico, ¿verdad? El texto menciona que la vieja naturaleza intentará constantemente gobernar la fe. Suena a que hay una lucha ahí dentro.
Totalmente. El análisis reconoce esa tensión, que es parte de la vida cristiana. Esa lucha entre los patrones viejos, ¿no? De pensar y actuar. La vieja naturaleza, el viejo hombre y la nueva realidad que empezó con Cristo. Pero afirma que la fe verdadera, justo por ser un don de Dios y fruto del Espíritu, no nos deja solos en esa pelea.
Actúa con el poder del Espíritu.
Exacto. Actúa en el poder del Espíritu Santo para ir en contra de esa vieja naturaleza y permitir que la imagen de Cristo se forme en nosotros progresivamente. No es que nosotros nos esforcemos mucho por ser mejores y eso nos cambie. Es nuestra fe, esa confianza y dependencia activa en Cristo, lo que permite que su poder transformador actúe. La fe es el recipiente, digamos, de esa obra divina.
Entendido. Es un proceso activo, dinámico, de cambio interior, que la fe hace posible gracias al poder de Cristo y del Espíritu. Bien, hemos desmontado un poco esa idea popular de la fe como herramienta para conseguir cosas y hemos construido esta definición alternativa que nos da el texto, una certeza que Dios nos da sobre su realidad y su obra, que tiene tres características. Nos preserva para la salvación final, se fortalecen las pruebas y produce una transformación interior continua. Si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la foto final? ¿Qué significa todo esto junto?
Pues la conclusión a la que apunta todo el material es bastante clara. Entender y vivir esta definición de fe es vital. Absolutamente vital, porque es lo que nos conecta con la realidad eterna de Dios. Insiste mucho en que la fe no es una fuerza psicológica que nosotros creamos para sacar beneficios temporales, sino una capacidad sobrenatural, un don, centrado en Cristo.
Ajá. Esta fe nos asegura que seremos preservados para la eternidad. Encuentra su fuerza y su pureza en medio de las dificultades, algo que va totalmente a contracorriente de lo que pensamos habitualmente, y su meta final es que nos transformemos a la imagen de Cristo. Todo vuelve a esa definición del principio, Hebreos 11. Es la certeza, upostasis, la realidad que está debajo, de lo que esperamos, que se cumpla el plan de Dios, la convicción, el enchos, la prueba evidente, de lo que no vemos, la realidad espiritual. Y es tan fundamental que, según el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, la fe es la lente que nos permite ver la realidad como Dios la ve y la ha hecho. Hemos hecho un recorrido intenso, ¿eh? Desde cuestionar ideas comunes hasta explorar esta definición más honda de la fe que presenta el material. Una certeza divina, no un deseo nuestro. Centrada en la obra de Cristo, no en nuestras circunstancias de ahora. Una fe que preserva, que se hace fuerte en la dificultad y que transforma por dentro.
Y quizá una reflexión final que sale de todo esto y que el texto subraya al hablar de la fe como certeza y convicción, y de Cristo como su autor y consumador. Si dejamos de pensar en la fe como nuestro propio esfuerzo por creer más fuerte o por hacer que pasen cosas, y empezamos a verla como una capacidad que recibimos, un regalo que nos permite ver la realidad desde la perspectiva de Dios y confiar en su obra, que ya está hecha. ¿Cómo podría eso cambiar radicalmente nuestra forma de afrontar la incertidumbre, el miedo, el sufrimiento, los retos de cada día? No se trata de negar que las dificultades existen, claro que no, sino de interpretarlas y vivirlas a la luz de esa certeza fundamental que, según este texto, se nos da. Es una pregunta para darle vueltas, ¿eh?
Una pregunta profunda, sin duda. Con esa reflexión sobre cómo una definición distinta de la fe podría cambiar nuestra experiencia, cerramos este análisis detallado sobre la certeza de la fe, tal como la presenta este material.